Parque News, esta cortina, a ver, vos que sos un hombre de radio, a ver, ¿qué te dice?
A mí me dice mucho, me dice noche, me dice obviamente tango, bohemia, conocimiento, experiencia, investigación y buen tipo.
¿Querés que te diga lo que a mí me dice? A mí me dice que atrás de esta cortina, o para llegar a esta cortina, hubo un locutor profesional, un periodista, un historiador de tango, un coleccionista, un docente, un vicepresidente de la Academia de Tango de Rosario, un miembro de la Asociación Rosarina de Carlos Gardel, un miembro de la Academia Nacional de Tango. Bueno, pero si sigo con todo esto, no vamos a hablar con el entrevistado. ¿Quién tenemos en línea?
El amigo Gerardo Quilici.
Hola Gerardo, buen día.
Hola María, qué placer escucharte. Buen día a vos y a Marcos.
Hola, bueno, igualmente para nosotros, que siempre en este ratito queremos encontrarnos, reencontrarnos con todo lo nuestro, ¿no? A veces también con algunos que no viven aquí en Rosario, o otros como en tu caso que naciste aquí nomás, ¿no? En Arroyo Seco. ¿Y por qué llegaste a Rosario?
Y llegué a Rosario por el tango.
Ah, mira, contanos.
Bueno, en realidad es una historia que se remonta hace muchos años atrás. De cuando, vos sabés que mis comienzos fueron en el ET24,
sí,
Radio San Nicolás, por el año 69. Y bueno, desde entrada tuve mucha suerte, me fue muy bien con el programa. Entonces, tenía un grupo de amigos míos en Arroyo Seco, y me decían, tenés que llevar el programa a Rosario, tenés que llevar el programa a Rosario. Pero yo no nunca lo pensé, ni me animaba, nada. Hasta que con uno de ellos, que tenía una fábrica importante de jugos, me dice, pero escuchame, yo tengo unos conocidos, un auspicio, ¿por qué no hablamos? O sea que me hicieron todo, eran mis amigos.
Mira.
Y esto ocurrió ya por el 76, 77, y me llevaron, fuimos a LT3. Y se dio la coincidencia, caí con buen pie, porque estaba de, vos te lo debes haber conocido, de director artístico Juan Carlos Palego.
Sí, claro, claro.
Y él, bajamos, éramos todos tres muchachos jóvenes nosotros, ¿viste? Y él viaje pregunta, ¿quién es este Quilici de ustedes, Gerardo? Digo, soy yo. Uy, me dice Palego, usted sabe que yo lo escucho todas las tardes en San Nicolás. Y estaba a punto de llamarlo, porque lo quería traer a la emisora.
Así que salió todo qué bueno.
Y ahí empecé, mira, los primeros programas que hice en el ET3 fueron los sábados por la mañana, más creo que un horario de 8:30 a 11:30 de la mañana. Mira. Y bueno, tuvo muy buena repercusión. Tal vez porque se traía una cosa un poco distinta al común denominador de la mayoría de los programas, ¿viste? Como vos dijiste hace un ratito, que yo coleccionista, tenía mucho material que no era lo que se difundía en la radio, muy poco. Y bueno, eso cayó muy bien, ¿viste? Muy bien, y bueno, de ahí en más,
No paraste.
No paré más.
Claro,
no paré más.
Claro. ¿Alguna vez tocaste un instrumento o cantaste?
No, cantar me canté todo cuando era joven. Tocar instrumentos, no. Cuando mi hijo Carlitos empezó a estudiar el bandoneón, que él tendría 10 años más o menos, bueno, yo tomé el fuelle en mis manos porque era mi locura el bandoneón. Aparte tenía muchos amigos bandoneonistas como Fernando Tell, Antonio Ríos, o sea que el fuelle estaba muy cercano. Y pero no, dijo, esto es imposible. Ahora cantar desde jovencito, porque a mí el tango fue una cosa que me apasionó ya, pero desde muy pibe. Y entonces, en la época más o menos, digamos, de la escuela secundaria, ¿no? Entonces yo compraba una revista, entre otras, que se llamaba Cantando, compraba otra, que todavía las tengo, que se llamaba Tanguera, y ahí salían las letras de los tangos. Pero además tenía una recepción, se ve que era una predisposición ya de tanto que me gustaba. Escuchaba los tangos de Gardel por radio, por un disco, al tango, ya lo sabía completo.
Claro.
Y entonces, en esa época, que añoro, hacíamos reuniones con mis amigos, saditos, ¿viste?
Sí.
Y ahí cantábamos, pero sin a capela, ¿no?
Sí.
Y me cantaba todos los tangos, un montón, todos sabía, y recuerdo las letras aún. O sea que fui
A ver, canta un pedacito de alguna, dale, danos este gusto. ¿De cuál quieres?
No, ya no. soy cantor de asados.
Bueno, pero imagínate que acá estamos con un asadito y un pedacito, algo. ¿Cuál sería el primer tema que, de Gardel, que se te viene a la memoria?
Uy, hace rato que te juno, que sos un gira la gurda, pretencioso cuando curva, en grupi de charlatán. Porque me gustaban mucho los tangos lunfardo también.
Claro.
Porque viví con un ambiente de muchachos más grande en el café, donde todos eran, viste, del ambiente de los burros, las carreras de caballos,
claro, esas cosas. Claro.
Entonces, a mí me gustaba todo, viste, la cuestión, que era una cuestión de identidad nuestra. Entonces, yo comprendía eso, me gustaba, los aprendía, los cantaba, y también los tangos románticos, viste.
Por ejemplo, a tu mujer, ¿con qué la enamoraste?
Vida mía.
Vida mía.
Ahí estamos.
Pero vos seguís.
Pero vida mía, vos sabés que yo tuve el privilegio, para mí fue un privilegio, en Unión de Río Seco, que era mi club, en el año 58, diciembre, y yo siendo un pibe, yo fui gestor para que traigan a Fresedo, o sea que viajé a Buenos Aires para hablar con Fresedo y el representante, escúchame, tendría que serlo ahora, no tengo coraje, pero a los 17 años, viste, me llevaba el mundo por delante. Y fui con un amigo, porque no querían Fresedo, porque decían que era una orquesta cara, querían traer otra orquesta, ¿viste? Era la inauguración de la pista parque del Club Unión, una belleza.
Aparte, más y orquesta Fresedo, bailable que Fresedo.
Bueno, y Fresedo cuando nos vio a nosotros, le llamó la atención. Pero bueno, él tenía recuerdos porque había estado en Río Seco en el año 1940. Entonces nos preguntó, dígame, ¿ese es el club del escribano fulano de tal? Y nosotros dijimos que sí. Entonces, me acuerdo que el representante se llamaba Capuano, le dice, bueno, Capuano, haga bien los números que quiero ir a Río Seco. Y así como se produjo la avenida de Fresedo a Río Seco, que presentó en esa oportunidad, que era un pibe como yo, a Hugo Marcel.
Ah, claro. Mirá.
Que se llamaba Hugo Marcelino, y Fresedo le puso Hugo Marcel.
Claro.
Pero además, justamente en esa oportunidad, volvió el cantor emblemático, Osvaldo Fresedo, que había cantado durante toda la década del 30 y en los años 48, por ahí, Roberto Ray. O sea que para mí fueron vivencias inolvidables.
Claro.
Y allí, vida mía, bailamos esas cosas que cantaba ese tango, ¿viste?
Claro, claro. ¿Y a tu señora allá también la conociste allá?
Claro, por supuesto. Lo que pasa es que yo iba a un colegio mixto, entonces teníamos un grupo, chicos, chicas, aprendíamos a bailar todos juntos en esa época, ¿viste? Era así.
Qué linda historia, qué linda historia. Marcos.
Y también hay un apellido, bueno, que es de tu familia, que está ligado a la música, que es Farache, ¿no? Farace.
Bueno, claro, él influyó mucho en conocimientos de cosas íntimas de la gente del tango, porque él se fue a Buenos Aires por el año 47. Y tocó una de las orquestas más famosas de entonces, que era la orquesta de Miguel Caló. Y después, como las cuerdas tocan con diversas orquestas, en grabaciones participó con un montón. Pero después fue músico de Troilo casi toda la vida. Y bueno, así que yo sabía muchas cosas así de la cuestión troiliana, con los músicos y eso, y con todo lo demás, ¿no? Yo lo veía esporádicamente, en época de vacaciones, cuando él volvía de Río Seco. Me la pasaba todo el día charlando con él, ¿viste? Porque, bueno, eran experiencias para mí que hoy me siguen siendo muy valiosas. ¿Sí?
Claro.
Todo lo que me contaba y me comentaba, esas cosas. ¿Sí?
¿Y los encuentros de los miércoles se siguen dando? ¿Los miércoles,
No, ahora los sábados.
Los sábados.
¿Ah? Y con la pandemia se terminó prácticamente. Claro. Y después ahora el bar fue, digamos, cambió, no es más el bar de antes.
Y cambió de esquina, ¿o no? Cambió de esquina primero, ¿no?
Claro. Pero antes era tipo bodegón, como nos gustaba a nosotros, porque íbamos ahí, iban los coleccionistas, hasta vino Homero Espósito a esa mesa de café, mirá lo que te digo.
Mirá.
Sí. Me dedicó un poemita, lo tenía escrito ahí, lo tenía en mente, qué sé yo, y yo le llevé para que me firme un librito de Torres Agüero Condición, que salían, colección, que salían las letras de todos los poetas. Y en ese entonces había un tango, Loco Torbellino, que había grabado el polaco, muy poco conocido, y me encantaba. Entonces fui, se lo llevé para que me lo firme, y me dedicó, mira, un poemita que dice así, un pedacito.
Sí.
El vino debe ser zurdo, nadie sabe la razón, pero para mí que es zurdo, porque siempre que me encurdo, lo hago de corazón. Y después hay un paréntesis y dice, para mí que vos sos zurda, nadie sabe la razón, nadie sabe la razón, pero para mí que vos sos zurda, porque en medio de la curva siempre me encuentro con vos.
¡Apa!
Homero Espósito, con la firma, año 1978, fíjate vos.
Mirá. Decime, bueno, fueron pasando tantos, han pasado por tu programa, por tu casa, eso también lo sé, ¿no? ¿Cómo fue moviéndose el tango y sus principales actores hasta este hoy?
¿Hasta este hoy? Sí. Mira, el tango es una batalla cultural permanente, vos bien lo sabés, porque no entra dentro del circuito, digamos, de la música de comercialización de los medios, claro. La música de entretenimiento, la música pasatista, los ídolos fabricados en las grabadoras, esto ya viene de los 60 incluso, ¿viste? Entonces el tango está siempre. Hoy, yo diría que lo importante del tango de hoy es que eso no trasciende, porque no trasciende, pero la cantidad de juventud que toca tango, chicas fundamentalmente, que es una novedad eso, ya a partir de fines de los 90, y ya del 2000 para acá, bueno, la cantidad de chicas, pero que son músicas de mucha formación académica, ya sea bandoneonistas, pianistas, guitarristas, de todo clase de instrumentos, y tocan realmente muy, muy bien. Y hay una gran movida acá en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, eso no se ve, porque, bueno, hoy complicado todo esto a través de la cuestión mediática.
Está mucho en la calle también, ¿no? El músico, la orquesta que sobre todo en Buenos Aires, que tocan en la calle, sí. Y que tiene muy buena recepción, al margen desde el circuito comercial, que no es tan, digamos, calle corriente, pero bueno, también lo tiene, ¿no?
Por supuesto, pero además porque Buenos Aires ya es distinto de Panamá, porque todo el turismo, la mayor parte del turismo que viene del extranjero, va a Buenos Aires, ¿no?
Y en cuanto a cantantes, el otro día, bueno, te pude saludar y escuché todo el agradecimiento de Ardit, que es, bueno, un cantante en este momento en circuito. Ahora, ¿qué ves más allá de él? ¿Quiénes están?
Y por ejemplo, yo conocí a un chico muy joven en el cumpleaños de Garelo hace unos años, que me invitó y fui a Buenos Aires, un chico que me impresionó mucho, está cantando ahora, que se llama Lautaro Massa. Pero aparte hay muchos más, chicos y chicas, yo ahora no te puedo decir los nombres, pero tengo un montón de discos y está todo difundido. La mayoría.
Claro,
es
verdad.
Lo que pasa es que me quedé un poco ahora en el tiempo, porque después de la pandemia, viste que ahora los discos físicos ya casi no salen.
Claro.
O sea que tenés que ir a las redes. Y aparte, yo en el momento que... ¿Te acordás la disquería Librería Sibals, que estaba en la calle Corrientes?
Claro.
Que era sucursal de la Buenos Aires, de Buenos Aires. Bueno, allí yo tenía para surtirme de elementos, cantidad, porque incluso me dan un montón de discos de muestra. Ahora no sé dónde adquirir un disco.
Claro.
El otro día estuve hablando con el director de la Orquesta del Arranque, Ignacio Barchowski, que es la primera orquesta de jóvenes que surgió. Y me dijo, bueno, mandame a buscar que te voy a dar material. La orquesta grabó un disco ahora y tiene otras cosas. Así que así de a poquito voy consiguiendo, ¿no? La difusión es un poco complicada porque tenés una audiencia muy tradicionalista, no le quiere prestar el oído a lo nuevo.
Claro.
Y, viste, a veces son inevitables las comparaciones. Porque Ardit para mí es un cantor que canta muy bien, lo conozco hace muchísimo tiempo. Entonces por ahí canta tal tango. Bueno, no, pero esto lo cantaban Rivero con Troilo, Marino con Troilo, lo cantaba, ¿viste? Digo Troilo porque fue la orquesta.
Sí, claro.
Los demás destacaron los cantores. Esto lo cantaba Floreal Ruiz. No hay que hacer comparaciones, estamos en el 2022.
Y te voy a hacer una pregunta jorobada, porque...
Dale, a ver.
¿Hay algún tango, balso, milonga, mira, te lo amplío, en el cual... ¿Por distintas razones siempre volvés a él o a ella?
Yo particularmente...
Sí, a vos.
Hay un montón.
Bueno, por eso. Yo sabía que me iba a decir que hay un montón, pero dentro de ese montón, nombrame dos o tres de esos que siempre, por alguna razón, los tararías o los recordás o los buscás o los escuchás por distintos.
Sí, pero sí, que los busco. Bueno, hay muchos, ¿eh? hay muchos, bueno, por ejemplo, de que surgió Goyeneche, que trajo una nueva manera de decir el tango y todo eso, ¿no?
Sí.
Hay tangos que me encantan. Fundamentalmente te diría los tangos, te nombro los autores.
Sí.
De Homero Manzi, sí. De Homero Espósito, Cátulo Castillo, y bueno, varios más, ¿no? Pero esos tangos me rondan la cabeza.
Después, claro.
Hay temas antiguos por ahí, que suelo escuchar. O difundir, que son de Cátulo Castillo, el mismo Manzi, que no son tan conocidos, qué sé yo. Ves pasada a Gaby Estrada,
sí,
que la conoces muy
sí,
bien.
Sí, obvio,
cuando
mi amiga.
Cuando hizo el disco, me llamó, me dice, pasame algunos tangos que no sean tan conocidos. Bueno, y le pasé varios tangos, y ahí le pasé uno que se llama Eras el amor.
Uh-huh.
Y bueno, ese tango no lo conoce casi nadie.
Claro.
Y ella quedó encantada y lo grabó, y es un tango de Homero Manzi.
Claro, ¿viste? claro. Bueno, Homero o Espósito, lo que tienen es que, a mi criterio, ¿no? Si vos no decís cuándo fueron hechos, bien pueden ser hechos hoy.
Sí. Y, los de Homero,
sí.
Los de Homero Espósito, que te pintan mucho la sociedad de consumo, ¿viste?
Claro,
vos
claro.
Calles como valles, monedas para el pan, ¿viste? Bueno, tristeza de la calle corriente,
afiches,
carcajadas de cartón, ¿no?
Pues
la ciudad actual, ¿viste? Uh-huh. La ciudad del consumo de hoy es del año 40.
Sí.
Cruel en el cartel.
Sí.
Propaganda, ¿viste?
A mí me tira mucho el ADIA, es como que doy vuelta, escucho y...
Bueno, a mí también, pero no toda la obra del ADIA, algunas sí,
claro,
otras
claro,
más o
claro,
menos.
Claro.
Me parece que no está al nivel de ellos. Mira, uh-huh. Un día tenemos tiempo. ¿Qué?
Sí, todavía tenemos unos minutos, como dos.
me pones a hablar de tango y no me para nada.
Claro, obvio.
Mira, un día compartí, fui coordinador en la Feria del Libro, hace muchos años atrás, hice una mesa de tango.
Uh-huh.
Vino Ladia Blasque, vino Héctor Negro, no recuerdo uh-huh. quién más. Y me resultó a Ladia una persona muy agradable, fuimos a comer juntos, pero una simpatía. Pero ahí mismo dijo... Dice, lo que pasa es que uno en el tango se encuentra con un murallón que es muy difícil de superar.
Mm.
Y lo nombró a Manzi, lo nombró a Cátulo Castillo, lo nombró a Homero Espósito, lo nombró a Dicepo.
Claro.
Esto es hecho. Si uno hace lo que puede. Y me pareció muy interesante.
Claro.
Sí, que tiene una obra muy, muy buena. La verdad, de los últimos tiempos fue de lo más interesante lo del ADIA.
Las dos últimas preguntas. ¿Por qué elegiste para tu cortina histórica Las Mañanitas de Montmartre?
Bueno, porque yo tuve otra cortina, la primera de todas cuando empecé fue Milonguero Viejo por Carlos Di Sarli.
Uh-huh.
Que tomó eso, porque viste que a Di Sarli le ven hecho la fama de mufa.
Sí, sí,
bueno, y yo, ese Di Sarli gané al poco tiempo el primer premio al mejor programa de tango de la provincia de Buenos Aires, digo, tan San Nicolás. Sí. Digo, vieron que no es mi hijo mufa. y después cuando, porque buscaba un sonido nuevo y graba Troilo, un long play. Y elegí el tango Piropos de Juan Carlos Cobián. Y en una de las visitas de mi tío Farache a Río Seco, uh-huh. me dice, uy, qué lindo este piropo. Pero no escuchaste, dice la abrecía, porque me preguntaba qué te gustó, qué no te gustó. No escuchaste Mañanitas de Montmartre. Digo, no está en el disco ese. Mirá que lo grabamos. Y no lo conseguía, porque no lo había escuchado, hasta que lo conseguí en una disquería de San Nicolás, en un disco variado. Decía Teatro en el Colón, porque ahí lo tocó. Uy, cuando lo escuché, digo, con razón. Y de ahí lo puse de cortina hasta hoy y quedó. Porque me gusta mucho esa línea de tango, son los tangos romanza, ¿viste?
Claro,
muy melódico,
claro.
Mucho bueno.
Finalmente, porque se nos termina el programa, hay un chico, un tal Carlitos Quilici, me parece que viene bien, ¿eh?
Viene bastante bien. Anoche lo fui a escuchar porque estaba en el ATA, que nunca voy.
Sí.
Anoche fui porque aparte estaba el Cholo, que ya viste, se quiere retirar.
Sí, sí.
Entonces
sí,
estuve
sí.
presente. Muy lindo.
Gerardo,
ahí se escucha bien en el Atlas.
Sí, un placer. Todos te siguen, tus oyentes. Ahora estás en La Tango, desde las 22 hasta las 0, de lunes a viernes. Gracias por tanto.
No, María, por favor, gracias a vos, que siempre me tenés presente. Yo no me olvido de todas estas cosas.
No, es un lujito que nos damos y además cantaste. cantaste. ¡Epa, epa! Gracias.
¿Cómo iba a cantar?
Un beso enorme.
Un beso grande.
Gracias.
A Marquito, pasale mi teléfono que le quiero comentar una cosa que encontré en estos días.
Con todo gusto. Muy lindo, con todo gusto. Okay. Bueno, señores.
Un beso grande para
gracias, vos, gracias.
Un cariño a toda la audiencia.
Ya lo tengo tu teléfono porque me lo pasó Carolina, que es la que nos hizo el contacto. Otra colega locutora.
Bien, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Un beso a Gerardo, un beso a Marcos, un beso a Lili y un beso a nuestro querido que hace magia, pobrecito, con la consola para que podamos salir. Gracias. Será hasta el próximo sábado aquí, si ustedes así lo deciden, a partir de las 8 y hasta las 10. Besitos.
Desde la ciudad de Rosario transmite LT3, AM680, cerealera y urbana, como nuestra ciudad.